Junaep.cl, Junaep, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Radio Sago, la radio grande del sur de Chile.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, muy buenas tardes, tal como lo hemos estado anunciando durante toda esta jornada. Ya está en el estudio Ricardo Lagos Escobar, de profesión abogado, economista, académico, investigador y político. Fue presidente de la República de Chile entre el 11 de marzo del 2000 y el 11 de marzo del 2016. Aquí en Radio Sago, en exclusiva, nos visita el expresidente de la República, Ricardo Lagos. Radio Sago Osorno 94.5, Puerto Montt 94.5. Ricardo Lagos, hay que decirlo, ha sido una de las principales figuras de la concertación de partido, del Partido por la Democracia, dado su carácter protagónico en este. Como miembro fundador del partido, Ricardo Lagos fue una de las principales figuras opositoras al régimen militar. Una vez logrado el retorno a la democracia, Lagos ejerció como ministro de Educación y de Obras Públicas durante la presidencia, en este caso, de Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Sin duda, a sus 78 años, corríjame si me equivoco, tiene una tremenda trayectoria política. Saludamos entonces al expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, quien está aquí en los estudios de Radio Sago.
Bienvenido. Muchas gracias, y muchas gracias por esta invitación y de estar nuevamente en Radio Sago, un emblema en Osorno.
Me decía que no es primera vez que viene.
No es primera vez. En ese largo currículo que acabas de leer.
Y traté de acortarlo lo que más pude.
Muchas veces he tenido la suerte de estar en Osorno.
Don Ricardo, bueno, desde que anunció su candidatura hasta ahora, comparado con la campaña del No, por ejemplo, donde usted fue vocero de esta exitosa campaña, donde finalmente obtuvieron el triunfo y el retorno a la democracia, su campaña senatorial también del año 1989, la presidencial del 99-2000 por la segunda vuelta, a su juicio, ¿cuáles son los grandes cambios en el electorado?
El entusiasmo. Lo que quiero decir es... En una campaña como la campaña del No, lo que tú estás haciendo es golpear la puerta de una casa, fíjate que es fácil, y decirle, lo invito que por el bien de Chile vote no para que este señor no continúe. Es más fácil, porque es distinto después. Cuando tú eres candidato y tocas la puerta de una casa y le dices, lo invito a votar por mí. ¿Te das cuenta? Es más fácil lo otro, porque tienes que tener muy buenas ideas o mucha convicción. En ese sentido, la política no es muy humilde, ¿verdad? Porque tú tienes que decirle, mire, quiero que vote por mí porque creo saber lo que es mejor para Chile y también para usted. Y en ese contexto que me parece que es tan importante que en una elección se planteen ideas. ¿Qué es lo que quieres hacer si eres electo? ¿Cuál es la razón por la cual estás dando esa lucha? Porque si no es así, entonces, ¿es para ser electo? ¿Es por los honores de...? ¿Es porque...? Entonces, creo que es tan importante entender una elección también como un gran ejercicio de enseñanza democrática.
¿Y qué nos ha pasado como país, don Ricardo? Estamos con Ricardo Lagos, expresidente de la República. ¿Qué nos ha pasado como país? Conversábamos hace poquito aquí fuera de micrófono que en las elecciones municipales anteriores los grandes perdedores fuimos todos, fuimos Chile por la alta abstención. ¿Qué nos pasa?
Yo creo que lo que hay es que ha habido una... En primer lugar, esto es un problema bastante generalizado en el resto del mundo. En segundo lugar, yo creo que tiene que ver también con los cambios que se han ido generando en la sociedad chilena. Una ciudadanía más empoderada, que conoce más, que sabe más, que las redes sociales están tremendamente activas, ¿verdad? Y que es una forma distinta de comunicarse. Entonces tú empiezas a vivir en un país en donde crecientemente, es cierto, vivimos en una democracia representativa, tú eliges los representantes. Pero la ciudadanía también quiere estar siendo escuchada. Entonces empieza a decir, déjeme también a mí participar un poco. O sea, a futuro, ¿cuánto de representación y cuánto de participación va a haber?
Es como un poco contraproducente
¿Y cómo vas a construir instituciones políticas que te permitan escuchar? Que ahora, en la práctica, claro, no ocurre. En la práctica, en el pasado, el dirigente político escribe, hace un discurso, viene a la radio, va a la tele, propone sus ideas y la gente lo vota. ahora la interacción entre los jóvenes se nota mucho más. Hay una relación mucho más horizontal. Me junto en Santiago mucho con jóvenes. Los menores de 30 años, todos te tratan de, hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Verdad? Y lo hacen en buena, no es que lo hagan en mala. Le sale normal una relación horizontal porque en la red somos todos iguales.
No tiene que ver con respeto.
No. O sea, te mantienen respeto, no me puedo quejar en eso. Pero me reuní con un grupo de jóvenes una vez de distintas organizaciones. Y al irse una de ellas, que era una niña, me dice, te voy a mandar un libro que te va a gustar. Y lo que más me gustó del libro fue la dedicatoria. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Fue buena la reunión del otro día con los jóvenes, entre comillas. Espero que este libro te guste. Y era un libro de ensayo sobre educación que tenía un título que lo encontré ingenioso.
¿Cómo era?
Otra cosa es con pizarra.
¿Eh? Ricardo, estamos con el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, aquí en Radio Sago Osorno y también Puerto Montt en vivo y en directo. Otra pregunta, ¿qué cree usted que sucede o que sucedió cuando salió de La Moneda en marzo del 2006? Sale con sus colaboradores, lo despiden, ¿cierto? Con un Lagos 2010. Se da por hecho que iba a ser el candidato, gozaba de una alta popularidad también. Sin embargo, después se empiezan a cuestionar cosas que fueron consideradas logros durante su gobierno. Por ejemplo, el tema de las concesiones, ¿cierto? Con la generación de la doble vía. ¿Qué cree que ha pasado? ¿Qué cree que ha pasado? Lo que antes era considerado avances para el país, hoy día son consideradas cosas que son cuestionables, principalmente, por ejemplo, lo de las concesiones. ¿No lo ha sabido defender en este caso?
Yo creo que todo corresponde a determinados contextos, ¿verdad? Las concesiones eran y son indispensables para un país que quiere crecer, que tiene un nivel de impuestos muy bajo, y por lo tanto, cuando usted tiene y es ministro de Obras Públicas, como lo fui yo durante casi cinco años, hay un presupuesto menguado y usted tiene un conjunto de demandas sociales. Mañana voy a estar con pescadores en Calbuco. A la tarde voy a estar con pequeños agricultores. Y estoy seguro que va a salir el problema del riego y riego por goteo. Y estoy seguro que allá va a salir el tema, ¿verdad?, de la pesca artesanal. Bueno, pero hay que hacer 80 y tantas caletas pesqueras. Hay que hacer no sé cuántos programas de riego. Hay que hacer no sé cuántos programas. Entonces, esa infraestructura social, o tengo plata para esa infraestructura y me ahorro y doy en concesión construir una autopista como la construimos de Santiago a Puerto Montt.
Entonces, en ese sentido, que hay una vergüenza para acoger y defender en este caso las ideas que pudieran considerarse de corte neoliberal.
Es que eso no es neoliberal. Eso es, le voy a decírselo derechamente. Gracias a las concesiones. ¿De quién son las carreteras hoy día? ¿De quién son las carreteras? Del Estado de Chile, ¿no?
Sí, pero igual los usuarios tienen que pagar por transitar por esas carreteras. Pero que nadie dice que son malas, todo lo contrario.
No, pero lo que estoy diciendo es esto. Gracias a esas carreteras, hoy el Estado de Chile es 25 mil millones de dólares más rico. Si yo le sumo todo el valor de esas carreteras hoy día, eso cuesta 25 mil millones. ¿Sabes lo que propongo en un libro que acabo de sacar? ¿Ya? Esos 25 mil millones los pongo a trabajar. Y creo con ellos un fondo de infraestructura. Con ese fondo de infraestructura, para tener una idea de lo que le estoy diciendo, ¿ya?, la Unión Europea tiene un fondo de infraestructura de 21 mil millones de euros. Y Chile podría tener un fondo de infraestructura con 25 mil millones de dólares, igual al de los europeos en magnitud. Y nos permitiría entonces ahora volver a replantear un dinamismo por Chile en materia de infraestructura como no lo soñamos.
¿Cómo evalúa usted hoy día el desarrollo de las obras públicas, hoy?
Bueno, creo que, a ver, es muy fácil, para eso sirven los números. En un momento teníamos un 3.5% del producto de Chile invirtiéndose en infraestructura. Hoy día tenemos entre 1 y 1.5%. Por lo tanto, hay que retomar el ritmo. Y ese es uno de los motivos.
¿Hay que retomar el ritmo de antes?
Por supuesto que sí. Porque las carencias son enormes. A ver, ¿cuántos osorninos se desplazan todos los días a trabajar a Puerto Montt? ¿Y cuántos buses parten de Osorno a Puerto Montt? Voy a poner un tema que todavía no me lo ha preguntado usted, el tren. Pero es que eso es una necesidad. Yo lamento profundamente que no continuó lo que nosotros hicimos y dejamos. Pero aquí,
a eso quiero llevarlo. Usted sabe lo que se conmemora, no se celebra, el 6 de diciembre. Estamos
sí, por supuesto, yo sé, ¿cierto?, lo que es. El día que me embarqué y llegué a Puerto Montt.
Se invirtieron 44 millones de dólares en el famoso tren al sur, entre Victoria y Puerto Montt, donde se mejoró estaciones de trenes de última generación. ¿Admite usted, expresidente, que fue un error? ¿Le podría pedir disculpas públicas aquí a los osorninos?
A ver, yo no tengo ningún problema en asumir todos los errores habidos y por haber. Pero acá, en su momento, yo dije que había un plan ferroviario para el trienio siguiente que no se implementó. En su momento, yo estuve acá, eso fue hace ya muchos años, no quiero ir de las explicaciones. Asumo que a lo mejor hubo errores en su concepción, pero lo que le puedo decir es que los carros que estaban destinados acá ahora siguen funcionando entre Santiago y Rancagua.
Es decir,
¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo?
Aquí hubo un error también del gobierno próximo, en este caso de la presidenta Bachelet,
hubo con la continuidad necesaria. Las políticas tienen que tener continuidad. Un gobierno de 4 años es muy poco. El mío fue de 6 y por eso pude hacer muchas más cosas. Pero 4 años es poco. Entonces, por eso que planteo la necesidad de una visión de largo plazo. Mire, esto es lo mismo que el ferrocarril.
El
ferrocarril, don Manuel Montt lo dejó en San Bernardo.
Con el Transantiago también lo critica
mucho. Bueno, está bien, podemos hablar de eso también. Lo que le quiero decir es, hay que tener ritmo en las tareas que se hacen. Y a ratos se nos olvida eso. Entonces lo que yo quisiera decir simplemente es, asumo todos los errores, pido todas las disculpas, pero me atreví a pensar un Chile, y lo sigo pensando como lo pensé ayer. Porque hay recursos, es cuestión de ponerse a trabajar, arremangarse y hacerlo.
¿Cree usted que caso el Transantiago y el cuestionado Tren al Sur fueron gravitantes para que se derrumbe esta percepción que había de su gestión en el...
Seguramente, y está bien, así es la vida, no estoy llorando por aquello. Lo que sí estoy diciendo es que, al final, ¿qué ocurre? A ver, ¿qué pasó con el canal de Chacao? Se paró.
Se paró, pero ya se está construyendo.
O sea, lo único que
2020
yo digo,
ya tendríamos
¿verdad? Entonces, claro, el otro día estuve en Concepción con el Bío Vías. Entonces me dijeron, estamos contentos porque llegó a Coronel. Nos demora muchos años, le dije. No me aguanté echar un chiste, ¿me entiendes?
Porque fue bastante político, polémico.
Sí, pero lo que le quiero decir es que, a ver, pensemos para adelante. Y pensar para adelante, yo digo, ¿cómo somos capaces de reponer ese ritmo? Porque no me dejó terminar la idea. Los recursos son limitados. Entonces, lo más importante termina siendo la Ruta 5 al sur, cuando yo soy ministro. Y me doy cuenta que con los recursos fiscales, durante los 6 años que podía ser ministro, iba a llegar a Chillán.
¿De Santiago a Chillán, dice usted?
Hasta Chillán iba a llegar. Todo de nuevo. En los 4 años el presidente Frei, con recursos fiscales, fue de San Fernando a San Javier, 120 kilómetros. ¿Ya? Y yo entonces me dijo el ministro Hurtado, es llegar a Chillán. Y lo que se necesitaba es la autopista que tenemos hoy. Entonces eso implica, hagámoslo por vía concesiones. Ahora, yo entiendo la lógica que tiene que pagar, pero le voy a decir una cosa. Nunca se ha llamado la atención de por qué se paga prácticamente lo mismo por cada 100 kilómetros desde Santiago hasta Puerto Montt. Y no hay tránsitos muy distintos. No debiera pagarse mucho menos entre Santiago y Rancagua y mucho más entre Osorno y Puerto Montt.
De hecho, entre Osorno y Valdivia se pagan entre 3.500 y 4.000 pesos y entre Osorno y Puerto Montt, que son los mismos kilómetros, se pagan 1.500 pesos aproximadamente.
¿Sabes por qué eso? Porque en la práctica hubo subsidios cruzados. El que se llevó el tramo Santiago-Talca dijo, voy a ir al peaje mínimo y voy a ir al plazo mínimo. Y además le voy a dar al Estado de Chile 150 millones de dólares, de esos años, estoy hablando de esos años. Y con esos 50 millones de dólares, el que hizo el tramo entre Osorno y Puerto Montt pidió el peaje máximo, no le daba, el plazo máximo, no le daba, y pidió 50 millones o 40 millones de dólares adicionales. Y eso se pagaron con los de, ¿me entiendes?
Lo entiendo perfectamente.
O sea, hay un subsidio de unos para hacer cosas más justas. Ahora, gracias a eso, entonces, ¿cuántos programas de agua potable rural se pudieron financiar aquí en Osorno? Porque es injusto un país donde el agua potable es solo para el que vive en la ciudad de Osorno y no cuando está en el campo rural, ¿verdad?
Muy poco. Y el trámite que hay que hacer además
y entonces, para ese trámite de agua potable rural, ¿y que significa cuánto? ¿Medio millón? ¿Un millón? ¿Dos? ¿Hasta tres millones de pesos por familia? Ese es el costo para el Estado. Y ese costo lo puedo asumir porque no estoy pavimentando la carretera en la ruta 5.
Don Ricardo, el clima político claramente está deteriorado, ¿cierto? Está deteriorada la política, están deteriorados los políticos, las instituciones.
Estamos todos sujetos a cuestión.
Tras este clima tan adverso, ¿usted cree que fue buena idea de la presidenta Bachelet implementar estas reformas tributarias, laboral, educacional, que solo han venido a generar hoy día más incertidumbre en el país?
Bueno, yo creo que, primera cosa, las reformas había que hacerlas, ¿verdad?
Pero quizás no todas juntas, ¿no?
Bueno, ahí ya viene un tema de cómo gradúa. En segundo lugar, había que hacerlas, ¿con qué grado de consenso? Y aquí yo digo, mire, yo prefiero hacer una reforma convenciendo y no venciendo. Claro. Vamos a negociar los dos, usted no piensa como yo mucho. Entonces, bueno, yo trato de convencerla. Bueno, mira la situación. Cuando usted tiene los votos, no logré convencerla, usted me dice, ya, pues votemos. Y yo sé que cuando votemos va a ganar usted, porque usted tiene más votos que yo. A la inversa.
¿Ya?
Si ahora llego yo aquí gobernando, me gané la elección última, ya, le digo, mire, ya, la voy a convencer. Pero usted sabe.
¿Cómo me va a convencer? Claro.
Si usted sabe que si no la convenzo, yo voy a imponer mi punto de vista porque tengo los votos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Durante 20 años, la oposición tenía el veto, la mayoría. En mis 6 años yo nunca tuve mayoría en el Senado. Por lo tanto, o convencía,
¿cree usted, o me vencía? En este nuevo proceso de la concertación, ¿cree que fue una buena idea incorporar al Partido Comunista a la nueva mayoría? ¿Se siente cómodo usted con esta colectividad?
Yo, ¿qué cree que le diga? Uno, en tanto estemos de acuerdo en las cosas que hacer, es bueno tener más que tener menos. Es bueno ensanchar, ¿verdad?, la capacidad.
¿Cree que lo van a apoyar? ¿Cree que lo van a apoyar?
Eso no me guío por esos parámetros, me apoya o no me apoya, no. Me guío simplemente por si es bueno o no es bueno para el país. Y creo que es bueno para el país tener mayorías grandes, pero sólidas,
estables. ¿De gobernar los va a seguir incluyendo, o de ser candidato ya oficial los va a seguir incluyendo, y después de gobernar los va a seguir incluyendo en su,
bueno,
en
me su parece, mandato? Uno es elegido con una coalición y gobierna con esa coalición. Hoy día la coalición va desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por otros 5 partidos. Creo que un eje muy importante es el eje de la Democracia Cristiana con el mundo socialista y PPD, que es lo que ha sido el núcleo central de la coalición, y eso espero que continúe hacia adelante, porque las tareas que hay son muy importantes, porque en el fondo lo que nos estamos jugando, queremos mantener el conjunto de elementos que nos ayuden a configurar una sociedad más equitativa, más igualitaria, con mayor justicia social, o queremos mantener una sociedad que deja de hacer este tipo de reformas y se nos va estancando. O sea, lo que está de por medio también, ante tanto escepticismo, que puedan surgir líderes populistas, que eso sí que estamos en problemas, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que hacer un tremendo esfuerzo, pero ese esfuerzo no es ni de gobierno ni de oposición, yo diría de toda la clase líderes, política para poder hacerlo.
Cuando surgen estos líderes por lo mismo, por el desencanto que tiene
es que eso es,
en esta política que tenemos.
Y ese líder populista, ¿verdad? En el fondo, ¿qué es lo que le va a hacer? Le va a hacer temas que son complejos a parecer simples con unas cosas simplotas. Y ese es el peor de los atajos para seguir desarrollando un país.
Estamos con Ricardo Lagos, expresidente de la República. Hace poco falleció Fidel Castro, ¿cierto? Expresidente de Cuba. La presidenta Bachelet dijo textual: Fidel Castro es un líder por la dignidad y justicia social. ¿Usted comparte ese juicio?
Bueno, como todas las cosas, hay que ponderar, ¿verdad? Él fue un líder por la dignidad y la justicia social, sin duda. Ahora, para lograr aquello, para poder dignidad y decirle no a Estados Unidos, en plena Guerra Fría, tenía que terminar en la órbita soviética, que era lo que le garantizaba el que no iba a ser invadido, porque fue invadido por Estados Unidos.
Comparte entonces lo que dice la presidenta Bachelet.
Pero también creo que hay que poner, porque seamos justos, el tema de los derechos humanos en Cuba. Y el tema de los derechos humanos en Cuba es una tarea todavía pendiente por desarrollar, es una asignatura pendiente.
Como dato, mire, 5.775 personas fueron ejecutadas en el régimen de Fidel Castro, 1.234 asesinadas extrajudicialmente, 984 víctimas de homicidio dentro de las cárceles, 1.000.000 de exiliados, 78.000 han fallecido tratando de escapar de la isla. Con estos antecedentes que son reales, ¿cree que Fidel Castro realmente fue un líder por la dignidad y justicia social?
El tema es el siguiente. Esas cifras que usted da, que son muy impactantes, ellos le dirán, y todo eso es en medio de un bloqueo que establece Estados Unidos y que al final prácticamente nadie lo defendía a Estados Unidos en eso, ¿verdad? Porque la forma de reaccionar fue establecer un bloqueo muy duro, muy rígido y muy ríspido. De manera que aquí tenemos nosotros un largo periodo que es un claroscuro. Por eso me gustó un titular que hizo el diario El País, que dijo algo así, no es exactamente, pero dijo algo así: con Fidel Castro se van los sueños de una revolución que no fue. Algo de ese tipo.
¿Y con Venezuela?
Bueno, Venezuela, uno lo que puede decir es que la forma en que fue elegido Maduro es una forma democrática. Pero la democracia no solo está en el origen, está en la forma como se ejerce. Y cuando después de eso hay una elección y se elige un parlamento que es mayoritariamente opositor, creo que lo correcto para ese régimen es escuchar lo que dice la oposición y buscar un consenso entre los dos sectores. Lo demás es camino a un régimen absolutamente más autoritario.
¿Es un símil al gobierno de Allende, cree usted?
¿Cuál?
¿El de Venezuela?
No, en absoluto. No, en absoluto.
Cuba?
No, tampoco.
¿Por qué?
Porque en el gobierno de Allende, perdóneme, los tribunales de justicia funcionaban a plenitud y claramente no eran simpatizantes de Allende. El Congreso Nacional claramente era opositor al presidente Allende, pero funcionaba normalmente hasta el día del golpe. Hasta el día del golpe yo era embajador designado en la Unión Soviética y como había una mayoría opositora no aprobaban mi nombramiento ni el de embajador en Washington, ni embajador en París, ni embajador en La Habana. Todos esos cargos estaban sin llenar porque el Congreso se oponía. Entonces, por favor, había diarios que no le digo las cosas que escribían sobre el gobierno Allende, ¿verdad? Había absoluta libertad de prensa. Entonces, era un régimen democrático en ese momento.
Pero
oiga, si porque hay caos, no respetamos las reglas de la democracia, muchos países tendrían en dictadura.
Por último, ya me están diciendo que nos tenemos que ir. Acaba de concluir, me imagino que usted ha venido y conoce la feria Sago Fisur, una de las ferias más grandes del sur de Chile, ¿cierto?, que organiza la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Bueno, Sago alcanzó, en este caso con el Ministerio de Agricultura, una serie de consensos básicos para trabajar en una agenda de desarrollo. ¿Cuál es su propuesta país respecto del cambio climático, por ejemplo, necesidad de mejor aprovechamiento del agua? Sabemos que desperdiciamos el agua en aproximadamente un 85%. ¿Cuál es su propuesta ahí?
Mire, lo primero que yo diría es celebrar a la agricultura chilena, porque nunca pensamos que íbamos a tener una presencia internacional como la que tenemos y en donde hemos creado una industria exportadora de primer nivel en el mundo. O sea, cuando a mí me dicen que somos los principales proveedores de cerezas de exportación en China, o sea, en el mercado chino, un paísito con 17 millones es el principal proveedor, es otro, ¿verdad?, agricultura. Dicho esto, efectivamente lo que usted dice son algunos de los temas más fundamentales.
Sí,
agua, ¿por
más,
qué?
Muchos más.
Porque agua crecientemente va a ser un problema energético. Porque tenemos agua bajo la tierra, lo único malo es que hay que bombearla y eso implica electricidad, etcétera. En consecuencia, lo que usted va a tener a futuro es una relación directa entre el costo de la energía y el costo del agua. Y por lo tanto, tenemos que hacer tremendos esfuerzos, porque con las nuevas tecnologías, léase la solar, la eólica, etcétera, podemos comenzar a mirar el tema energético de una manera distinta. Lo segundo que diría, que me parece igualmente trascendente, es cómo usted llega a los pequeños y medianos agricultores. Los temas son similares. Ayer estuve, no, antes de ayer, el miércoles, estuve en una, día martes fue, con un conjunto de emprendedores de Talagante y Caldera de Tangos en la región metropolitana en Santiago. Entonces, ver una mujer que lleva 12 años cultivando lechugas hidropónicas y es la que mayor productora de lechugas hidropónicas sobre la base de agua hay en Chile. Y cuando ella partió había solo dos personas que entendían qué es lo que era tener lechugas, agricultura hidropónica. Ella entrega lechugas y berros.
Bien
por entonces la ahí usted ve todo un ámbito. ¿Y cuál era su demanda? Bueno, que para sus lechugas, bueno, fuera del agua. No, eso la tenía más o menos resuelto. No, su demanda era mucho más modesta. Bueno, tiene que echarle determinados elementos nutrientes al agua para la lechuga. Problema, le venden de 250 kilos. Y dice, con un kilo yo tengo para todo el año. Entonces, bueno, ¿cómo hago? He tratado de ser una cooperativa. Entonces decía, después dijo, paso un aviso entonces. Dijo, ¿es posible que INDAP nos ayude en esto y conseguir entonces para el pequeño agricultor como nosotros? Porque el grande, por supuesto que compra el saco de 250 kilos, pero ese pequeño agricultor no tiene cómo. Don Ricardo, ese es el tipo de cosas que hay que abordar.
La última pregunta que me está...
Esa es la más peligrosa de todas. No.
Hace poco se otorgó libertad condicional a muchos reos, muchos de los, incluso a nivel nacional, habían varios que llevaban 2-3 horas y ya fueron reincidentes, volvieron a delinquir. Yo se lo preguntaba a un parlamentario también, y se lo pregunto a usted como futuro candidato, como futuro presidente de Chile. ¿Usted estaría dispuesto a otorgar libertad condicional a aquellos que están condenados por el tema de los derechos humanos? Me refiero a en la época del 73, aquellos carabineros, aquellas policías policía, ejército, que por cumplir órdenes están en lo que están. No me refiero a los altos mandos, sino que los mandos medios. Hay muchos que tienen 80 años, que están postrados, que están presos, digamos, indignamente, inhumanamente.
Yo haría dos distinciones.
¿Ha pasado tanto tiempo?
En la forma que usted preguntó. ¿Mm? Primero, en la forma pensé que me iba a preguntar sobre la puerta rotatoria.
También, bueno, ahí.
Porque creo que este es un tema que hay que revisar con mucho cuidado. No es posible que se hace un gran esfuerzo, se detiene un delincuente, normalmente narcotraficante, ¿verdad? La ciudadanía lo denuncia con un poco de susto
y
porque
el señor puede tomar represalias
y a los 3 días lo ve de vuelta en su comunidad. Entonces, creo que el tema de la puerta rotatoria, que se ha hablado enormemente mucho, ha llegado el momento de hacer una normativa adecuada. Y creo que eso es lo más disruptivo en la lucha para tener seguridad ciudadana. El que se vea que el delincuente regresa a los 3-4 días ser detenido. Lo segundo que usted plantea, creo que hay mecanismos allí ahora que hacen que este sea el Poder Judicial el que determina este tipo de, y analiza este tipo de situaciones. Parece que eso es adecuado porque ellos tienen el conjunto de elementos de juicio. Porque usted muy bien dice, bueno, el señor que estaba cumpliendo órdenes. Entonces, cada caso va a ser un caso distinto. Ahora, hay una frase que ha dicho el presidente reciente de la Corte Suprema, que creo que interpreta a muchos. El presidente de la Corte Suprema ha dicho, también se aplican los derechos humanos a aquellos que violaron los derechos humanos. O sea, quiero entender que el tema de, por parte del presidente de la Corte Suprema, está buscando una solución a los temas de ese punto de vista. Y me parece que es un juicio que hay que seguir con atención. Eso es todo.
Que queremos agradecer su visita acá a los estudios de Radio Sago, expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Lo dejamos muy, muy amena la conversación, muy grata.
Bueno, me alegro que te haya gustado. Gracias. Muchas gracias. Y a los auditores espero también lo mismo.
Ahí con nosotros Ricardo Lagos Escobar, entonces expresidente de la República, en conversación exclusiva con Radio Sago, Osorno y Puerto Montt.